Arranca el Festival Madrid Design y entre sus actividades nos hemos quedado con una. Se trata de la exposición Funciono porque soy así. Y es que seguro que a estas alturas de la vida no nos preguntamos el porqué de una maquinilla de afeitar desechable, de unas chanclas, de un clip, pero en su día alguien tuvo que pensar e idear la forma que tenía que tener ese objeto para ser útil. Bueno, en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que está muy interesada ya también en este tema. Buenos días, Gloria.
Sí, descubriendo muchísimas curiosidades rodeada por 100 objetos cotidianos que normalmente nos acompañan y que han sido creados para cumplir una función. Y para cumplirla, Eli, han adquirido una forma determinada, con unas dimensiones también adecuadas. Así que esa relación entre su uso y su aspecto es lo que denominamos diseño y no es casual. Es lo que me estaba explicando hace algunos minutos Julie Capella, que es el comisario de esta muestra, que se ha querido además dividir en diferentes secciones para que resolvamos dudas sobre los objetos que tenemos a diario en nuestras casas o en las calles o en las oficinas, ¿no?
Bueno, sí, el título ya sé que lo has dicho con un poco de recochineo, ¿eh? Funciono porque soy así, un poco chulito, pero es un poco la idea, ¿eh? Normalmente no le hacemos caso a los aparatos o objetos que nos rodean en la vida cotidiana y aquí el quien venga a verla verá que sí, que los objetos le hablan. Desde un humilde clip le dirá para qué sirve, o un post-it, o el Bic le dirá que yo soy muy barato, o la escobilla del váter le diré, yo resuelvo el tema de que el váter no supo resolver, de esas cositas que se quedan enganchadas. Es decir, que quien venga va a encontrar muchos objetos que le van a contar historias que él no sabe, pero que le sirven para vivir mucho mejor.
Y se ha dividido en diferentes secciones. Por ejemplo, en la de abaratar hablábamos de esos bolígrafos, ¿no? ¿Por qué hasta los años 50 un bolígrafo costaba 42 euros y a alguien se le ocurrió crear un Bic para que pudiéramos adquirirlo por 23 céntimos, ¿no?
Bueno, fue el señor Marcel Bic, B-I-C-H, Bic, pero se cambió el nombre para no confundirle con otras palabras en inglés, que lo que hizo es conseguir una fábrica, comprar una fábrica para poder hacer las esferas, las bolitas, porque bolígrafo quiere decir una bola que grafía, que hasta la fecha eran muy caras. Él logró hacerlas muy baratas, las puso en un tubo de lo más barato, que era plástico, hizo el diseño mínimo posible y fijaros que desde entonces está vigente y prácticamente al mismo precio. Lo curioso es que por menos de medio euro podemos tener un bolígrafo que además es infalible. El otro día me dijo un vendedor, dice, no te lo creerás, tengo aquí los bolígrafos más caros del mundo que al cabo de unos años los cojo y ya no funcionan. Me encontré una caja de Bics originales y todos iban perfectamente.
Fíjate, así se creó el Bic, con alguien que pensó, y lo mismo con los libros, ¿no? Libros de tapa dura que costaban muchísimo en los años 30 y a alguien se le ocurrió utilizar un papel más blando y abaratarlos, y el eslogan nacía así, lo mismo que cuesta una cajetilla de tabaco.
Exacto. La operación cultural fue tremenda en los años 30 en Inglaterra. Para que la gente leyese los clásicos, claro, ¿cómo hacer que lo compres? Pues mira, cuesta tan poco como una cajetilla de tabaco. Así nació la famosa Penguin editorial, que ayudó a que la gente humilde pudiese leer, porque aparte hicieron una cosa muy ingeniosa, venderlo en kioscos al lado de los del tabaco y al lado de los diarios. Pero aquí en España tenemos también Alianza Editorial, que hizo una operación genial, también con sus, digamos, libros de bolsillos, con las famosas portadas de Daniel Gil. O sea que aquí el eslogan era diferente. Aquí lo mismo que cuesta una entrada de cine.
Que eran 50 céntimos. Eli, ¿alguna vez te has planteado por qué una botella de Coca-Cola tiene esa determinada forma?
Pues no tengo
una
ni idea.
Una botella de cristal.
Siempre he pensado que era para que sea bonito.
Bueno, eso casi siempre en el mundo del diseño nos va, la belleza. Pero aquí había una cosa de competitividad. En aquella época todas las botellas eran iguales, eran estándares, y tú las rellenabas de Coca-Cola o de lo que fuese, de vino, de agua, lo que fuese. Y entonces Coca-Cola, como le copiaba mucho, hizo un concurso que ganó una empresa que fabricaba vidrio para hacer su botella. Y en las condiciones ponía que sea reconocible incluso en la oscuridad, es decir, tocándola. Y quien ganó se inspiró en esas digamos, protuberancias que tiene,
unas estrías,
esas estrías,
¿no?
Sí. Están inspiradas en la baya del cacao, porque tenía cacao y tenía coca en su... Y al mismo tiempo, si te fijas en la silueta de una mujer, con las faldas, digamos, estas amplias, y el corsé, ese corsé de la parte de arriba, por tanto es también una figura femenina. Es decir, lo reconoces en la oscuridad solo tocándola y tiene toda esa sensualidad al respecto de su significado.
Creo que está patentado ese diseño, que ninguna otra bebida puede llevar, digamos, ese mismo diseño de botella de este refresco, ¿no?
Exacto, correcto, pero todos sabemos que las patentes caducan. Entonces, lo podría hacer todo el mundo, pero no podrían poner Coca-Cola. Pero, de hecho, esa forma hoy en día es de libre utilización, como muchas otras. El chupa-chupa hoy en día lo puede hacer todo el mundo, la fregona la puede hacer todo el mundo, lo digo por citar dos inventos españoles que todo el mundo conoce, hoy en día ya son de patrimonio común. Lo que no puedes usar es la marca, porque la marca, mientras tú la vayas registrando, es infinita.
Elín, fíjate, dime. Y luego hay objetos que se crean que parecen muy bellos, como un exprimidor que tengo ahí al fondo en forma de araña, o una radio,
el de Philip Starck,
grande, por cierto,
famoso exprimidor.
Oye, enhorabuena.
Bueno, exprime muy bien, ¿no?
Hombre, pero que sepa que es de Philip Starck, me parece un avance brutal.
Pues,
o sea,
muchas gracias.
Me alegro porque la cultura del diseño está llegando realmente a todo el mundo.
Bueno, pues, el diseño del logo del Chupa Chups lo hizo Dalí, por ejemplo.
Muy bien.
¿Ah? Bueno, ahí estamos. Oye, voy a pasar el examen.
No sé si has tratado de imprimir nunca un limón o una naranja en este del Stark, pero seguro que no has podido, te has pringado, te ha caído el zumo por todas partes, se ha caído porque es muy alto. Es decir, en esta exposición está en el apartado que hemos llamado estilizo. Quiero hacer las cosas más bonitas, más elegantes. Él dijo que lo que había hecho aquí era una escultura, un tipo Giacometti, para entrar en la cocina de las marujas. Lo dijo más o menos así.
Sí.
Pero funcionalmente es un desastre. Ahora, bienvenido un Giacometti en las cocinas, ¿no?
Claro, pues, o sea, y radios que se podían llevar en la pulsera son enormes, no son precisamente portátiles, que se hicieron también en nuestro país y que eran para pasear con ellas por la calle y después meterlas en el bolso. Abultaban bastante. Bonitas son, prácticas no parecen mucho.
Bueno, claro, el diseño siempre está entre la práctica y la estética. Aquí en esta exposición hay objetos que dicen, no, yo es que prefiero ser guapo aunque te sirva menos, y otros al revés. Por ejemplo, hay una sección que se llama Facilito, donde los objetos son muy humildes. Ahí, por ejemplo, está el famoso Abre Fácil. Pensar que las latas tenías que tener otro instrumento que es el Abre Latas, hacer una operación donde te podías cortar, y era todo muy complejo.
Y pasó tiempo para que alguien se inventara también una aceitera que no goteara, o por lo menos que no nos manchara.
Bueno, y ahí puedo decir orgulloso que la mejor aceitera del mundo, y claro, somos un país donde hemos inventado el aceite de oliva, junto con los italianos, que no se ofendan, por eso somos los que hemos hecho la mejor aceitera, es la de Marquina, esa base cónica, nos recuerda a los instrumentos de la química, porque la gotita de aceite cae siempre. No os fiéis que os digan, no, botella que no gotea. No, toda botella de aceite gotea. Ahora bien,
se queda retenida.
Vuelve a caer, perfecto,
ahí
vuelve
estamos.
Adentro, ahí no te pringas, no pasa nada. Si la base es muy ancha, hace como de tentempié, ¿vale? Entonces, aunque le des un manotazo encima de la mesa, no se cae, por tanto, realmente es genial. Ves el contenido, es fácil de rellenar, porque es un cono hacia arriba, o sea, un embudo, es genial.
Y objetos multifunciones, Eli, te va a encantar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con una funda de móvil, atención, que sirve para abrir botellas y para encender cigarros.
Mira qué
todo
bien.
Ello mientras nos protege ese móvil, ¿no?
Sí, yo no sé a quién carajo le interesa poder abrir una botella mientras está telefoneando y encender el cigarro, pero es cierto que es así. Hay una sección que son los objetos que se llaman yo multifunciono, que es un poco, yo sirvo para todo, soy MacGyver. Por ejemplo, está, por supuesto, la navaja suiza, que sirve para casi todo, pero casi todo mal. Porque si realmente quieres cortar...
Con la tijerita te mueres, claro.
Si quieres cortar con la tijera... o sea que, a cambio de servir para casi todo,
no sirve para nada.
Bueno, digamos que no lo hago todo bien del todo, pero también es un objeto interesante. O en otros, por ejemplo, lo que intentamos es la reducción. Otra de las obsesiones de los diseñadores, hay aquí objetos que nos dicen, hey, mírame porque soy muy pequeñito, pero te sirvo porque he logrado comprimir mi volumen.
Sí, pero no siempre reducir es bueno. ¿Qué pasó con los teléfonos móviles?
Ahí está. Aquí, por ejemplo, vemos cómo los teléfonos que han ido reduciendo, de repente se fueron de madre y entonces ya no veías nada o se perdían. Y han tenido que volver con el smartphone a una medida conveniente. De alguna forma, encontramos cosas que, por ejemplo, aquí hay una cinta grabadora, con de esas tradicionales, ¿no?, donde veías la cinta moviéndose, y al lado un iPod pequeñito que es una 500ava parte de su volumen, o sea, mucho más pequeño, y sin embargo contiene 300 veces más capacidad. O sea, hay muchas piezas que nos sirven para eso.
Me encanta la exposición.
Y lo estamos comprobando y es muy curioso, nos tenemos que ir fijando en los carteles que además ofrecen muchos detalles. Y esto forma parte de este festival que hoy se presenta y nos acompaña ya para terminar también pues el director del festival, Álvaro Matías. Esto es solo una muestra de lo que podemos ver durante este mes de febrero, que Madrid se convierte en la capital del diseño con muchísimas cosas que nos vas a resumir en unos minutos.
Sí, así es. Este es un gran aperitivo porque son cuatro exposiciones fantásticas las que hay aquí en el Fernán Gómez, que sirven como antesala a lo que nos espera durante todo este mes. Y efectivamente, pues llegamos con una batería de actividades pues muy, muy interesante, muy abierta a todos los públicos, entre exposiciones, instalaciones, talleres, encuentros profesionales, una gran actividad que va a estar no solamente ya en espacio, sino también en la ciudad.
250 actividades, Eli, con 66 exposiciones y 12 instalaciones, es la tercera edición, además con nuevas sedes. Y si alguien quiere conocer más sobre los objetos cotidianos y quiere investigar, que se venga aquí porque va a encontrar muchísimas curiosidades. Y Juli Capella nos lo ha puesto además muy fácil, porque él primero ha indagado y después nos lo ha dado aquí todo mascadito para que disfrutemos.
Fenomenal, Gloria. Saca fotos que las subimos a nuestras redes sociales. A ver si encuentras la tetera que no gotea. Que esa creo
la
que
tetera
todavía...
que no gotea.
Esa
no
todavía
hay.
Me parece
la
a mí.
La tetera que no gotea es poner una manita con un Kleenex y ir recogiéndolo todo. Lo siento.
Ay, no ha habido manera.
Lanzamos ese reto. Va, a ver
venga,
si
a ver si para la próxima edición lo tenemos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.